Buenos días, buen domingo. Estamos en el capítulo 19 de Hechos. Estábamos hablando esta mañana con Rubén de Sed, y esta es una ciudad con mucha prosperidad. De hecho, después de Roma, en el Imperio Romano, que deberá ser un imperio cuando uno conoce algo de historia, te das cuenta cómo los romanos tenían influencia en toda Europa y en Asia. Y los buenos ingenieros que había ahí, los buenos constructores, los buenos filósofos, tenían de todo. Entonces Roma es la ciudad más próspera de todo el imperio, y después de Roma sigue esta ciudad de Éfeso. Una ciudad que parece que tiene todo, pero es una ciudad confundida, es una ciudad que tiene sed, es una ciudad que tiene muchos temores, a pesar de que tiene muchas cosas. Tiene cosas muy grandes, muy esplendorosas, más esplendorosas que casi cualquier ciudad haya tenido jamás. Y el problema que tienen ellos es que están poniendo su esperanza en cosas falsas, por eso nunca dejan de temer, nunca dejan de tener confusión en sus vidas, y es lo que nos puede pasar a nosotros cuando ponemos atención en las cosas que no tienen valor y dejamos a Dios de lado, porque tenemos una sed interna de Dios. Y estas personas están con mucha sed para ellos mismos, pero están vomitando cosas hacia Dios. Y estamos viendo tres tristes gritos que hicieron ellos. Vamos a ver hoy el tercero. Pero antes de eso, vamos a explicar rápidamente estas imágenes. Y tenemos la primera, que es este templo. Este es el templo de Artemisa que tenían. Está destruido ahora. Es un templo majestuoso. Cada columna de estas miden más o menos 20 metros cada una. Tienen oro, tienen relieves. Una persona de 2 metros más o menos queda como por aquí así. Si tú llegabas a pararte cerca de este templo, se te iba el aliento. Dicen que de las 7 maravillas del mundo antiguo, esta era la más grande de todas. Entonces ponle 20 metros, más otros 5 o 7 metros acá, más la cúpula, estás hablando de una estructura de 30 y tantos metros. Es enorme. Mide 115 metros de largo, medía 50 metros de ancho. Es más grande que un estadio. Es una estructura enorme, bonita. Ahí en ese templo mora una mujer. Esta es una diosa que tenían ellos. Es Artemisa o Diana. Es la de la fertilidad, de la prosperidad. Tiene varias protuberancias aquí o senos para decir que es fertilidad. Dicen que también practicaban con las sacerdotisas ahí cosas sexuales. Y la gente estaba confiada en ella. Además tienen otros dioses porque construían varios diosecitos. Y también construían imágenes de ese templo. Después de todo el lugar hermoso fue destruido. Por temblores, por miles de cosas pasaron ahí. Y a veces vemos cosas grandes en la vida y pensamos que van a durar toda la vida. La verdad es que solamente Dios es eterno, y todo en lo que tengamos puestas nuestras esperanzas aquí se va a derrumbar un día. Y finalmente tenemos el teatro. Es un teatro gigantesco. Le caben 25 mil personas a este teatro. Y en estos tres lugares se va a desarrollar la historia que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos. Muy bien. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita son, vimos dos gritos hace casi un mes y medio. Entonces, los primeros gritos que vimos fue gritos de ira en contra de Dios. Están vomitando cosas en contra de Dios. Los segundos gritos que vimos fueron de confusión. Obviamente, cuando no estás a favor de Dios, estás confundido. Están gritando cosas confusas ahí. Y lo que vamos a ver hoy es el tercer grito, que es un grito que muestra ya el colmo de la enemistad contra Dios, pero también nos va a mostrar la gran misericordia de Dios en no destruirlos por completo. Pues vamos ahora sí aquí al libro de Hechos, y vamos a comenzar leyendo versículo 33. Y recuerden, están ya ahí en el contexto, ya están aquí en, están en el teatro de 25 mil personas ahí, están Aristarco y Gallo, los compañeros de viaje de Pablo, y están todas las personas ahí con confusión y empiezan a gritar. Entonces, hay unas personas que son judíos, que se supone que son los que no adoran ídolos, pero no han creído en Cristo y están ahí también. Y vamos aquí al versículo 33. Dice, y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, porque lo habían empujado hacia adelante, ¿no? Puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Y están gritando por 2 horas lo mismo. Grande es Diana de los Efesios. Hay una persona que escribió esto. ¿No es asombroso que Dios dé aliento al hombre que va a blasfemarlo todo el día? Se supone que si Dios nos da la vida es para adorar a Dios, pero como somos criaturas caídas, somos pecadores, lo que hacemos en vez de adorar a Dios es que le blasfemamos todos los días. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, estamos blasfemando a Dios, y Dios en su misericordia, de todos modos, nos da la vida. Por eso esta persona dice, es asombroso que Dios le dé vida a criaturas que van a blasfemarlo todo el día. Porque los animales no blasfeman a Dios. Ellos le agradecen a Dios por cada cosa, aunque no lo notamos. Pero nosotros los humanos, que tenemos más cosas que los animales, que tenemos inteligencia según, estamos blasfemando a Dios todo el día. Entonces, estos versículos nos muestran qué tanto odio hay hacia la bondad de Dios, de parte de los hombres. Están estos hombres judíos ahí. Se supone que los judíos, pues, confían en el Dios de la Biblia, pero están participando aquí. Y entonces, cuando se dan cuenta ellos que él es judío, empiezan a gritar, grande es Diana de los Efesios. ¿Contra quién están gritando en realidad? No están gritando contra él, están gritando contra el Dios que él dice representar, pero que no representa bien. Y Pablo escribió aquí en Romanos, se los voy a leer, Romanos 2:24, dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, y después termina diciendo como está escrito. Y dice, como está escrito, porque está tomando citas de Isaías, de Ezequiel y de muchos otros libros de la Biblia donde dice cómo blasfemaban el nombre de Dios. Y decimos, pues, qué vergüenza tan dolorosa que personas estén blasfemando a Dios por el comportamiento que tenían estos judíos. Pero, ¿qué tal tú y yo? ¿Qué dicen las personas de Cristo en base a cómo nos ven que vivimos? Ah, pues ahí va el que dice creer en Cristo. Mira nada más. ¿Qué clase de Dios tiene? Y blasfeman a Dios. Pues es una vergüenza dolorosa. A mí, cuando me ha pasado en lo personal, sí me duele, sí me avergüenza, porque no es algo que debería de estar pasando. Ahora, había mucho odio de los gentiles, que no son los judíos, hacia los judíos, y también había mucho odio de los judíos hacia los no judíos. Pero lo que estaba sucediendo ahí es que a veces no era ni siquiera por religión, era por raza. Y estaba la enemistad. Hoy en día tenemos enemistad entre judíos y no judíos. Si no, préndanle a la televisión y van a ver lo que está pasando con las guerras. Todo el tiempo están peleándose, todo el tiempo. Y toda la gente odia a los judíos y los judíos se odian a toda la gente. Y hay bombas, y hay destrucción, y hay muerte, y hay miseria. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues la solución está en Cristo. Solamente Él puede traer paz y hermandad entre judíos, pero sobre todo puede traer amistad, reconciliación, que quiere decir tener amistad ahora con Dios, porque Dios no estaba enemistado con el hombre. Lo ha demostrado muchas veces, nos ha dado de comer a pesar de que no creíamos en Él, nos ha seguido alimentando, nos ha seguido dando vida, nos ha dado trabajo a pesar de que blasfemamos contra Él, y de todos modos Dios está mostrando misericordia a nosotros. Pero nosotros estamos gritando todo el tiempo, grande es Diana de los Efesios, o con otras palabras, o con otras acciones. Entonces, aquí en Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 16, voy a leer unas palabras. Y aquí está la solución. Dice, porque Él mismo es nuestra paz. ¿Y quién es Él mismo ahí? Pues Cristo, es Cristo. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por fin, en el Nuevo Testamento, es la primera vez en la historia que judíos y no judíos pudieron amarse unos a otros. ¿Por qué? Porque tenían algo en común. Los dos habían sido rescatados por Cristo. Y dice en el 15, aboliendo en su carne, o con su sacrificio, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar, ahí está la palabra, traer de enemistad a amistad, con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces es un milagro, es como decían hace rato, ¿verdad?, de los familiares. Para mí Dios es el que deja herencia. Ya sabes, tío. Y tenía un compañero en la escuela, me estaba haciendo recordar que siempre me decía, no, pues es mi tía, es mi tío, y ni los conocía muy bien, pero tenían dinero, entonces se identificaba. Entonces una vez sí conocí unos parientes de él que no tenían dinero, le dije, esos sí son tus parientes, ¿no? Dijo, sí, pero muy lejanos. Entonces no nos queremos familiarizar con quien no nos trae beneficio, ¿verdad? Pero en este caso, con Cristo, ahora somos de la familia de Dios, judíos y no judíos pueden llevarse bien, pero sobre todo podemos tener ahora paz con Dios, amistad con Dios, que antes no teníamos. Dios nos está ofreciendo siempre algo bueno y nosotros siempre le estábamos pagando con cosas desagradables a Él. Ahora, quiero detenerme un ratito aquí. gritando por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Y lo primero que veo aquí es que muestra sin duda la enemistad que muestra el hombre hacia Dios. Las personas caídas muestran enemistad hacia Dios. Sí, están gritando los no judíos. Grande es Diana de los Efesios. Pero si ustedes recuerdan, ¿qué estuvieron gritando los judíos en los últimos días de Jesús? Crucifícale, crucifícale. Entonces, todos los hombres que no han confiado en Dios, odian a Dios. Esa es la primera cosa que podemos ver aquí. El hombre caído no busca a Dios. No busca al Dios que busca nuestro bien y que nos ha amado y lo ha demostrado al mandar a Cristo a morir por nuestros pecados. Imagínate que yo todo el tiempo te estoy blasfemando y de todos modos dices, voy a morir por tus pecados. Eso es lo que hizo Cristo. Ese es el amor incondicional de Dios para con nosotros. Morir por nosotros. 2 horas. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes que gritar a Diana para hacerle grande? 2 horas, 3 horas, 5. No importa si le gritas por una eternidad. Nunca la vas a hacer grande. Diana no es grande. Diana, ya viste cómo quedó su templo. La figura ya ni la tenemos por ningún lado. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes que gritar a Dios para hacerle grande? Ninguna vez. Él es grande, le grites o no le grites, blasfemes o no blasfemes, no cambia. Él es santo, Él es todopoderoso, Él es soberano, Él conoce todo. No necesitas gritarle a Dios. Dios no depende de ti para ser grande. Los ídolos dependen de los hombres para hacerse supuestamente grandes. Dios realmente no depende de sus criaturas. Ahora, ¿qué tanto tiempo piensas en la grandeza del Dios único y verdadero? ¿Y qué tanto inviertes en conocerle mejor a través de su palabra? ¿Nunca? ¿Minutos? Te la pasas 10 horas en el teléfono, pero a veces ni siquiera abres una Biblia ni por equivocación. Y déjame decirte otra cosa. ¿No es verdad que todas tus inseguridades, dudas, pecados y todo lo que estaba pasando como le estaba pasando a estos efesios viene porque no meditas suficiente en la grandeza de Dios? Entonces, cuando no meditamos en la grandeza de Dios, meditamos en nuestra propia grandeza o en la de otras personas o de otras cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Vienen frustraciones, vienen depresiones, vienen cosas terribles porque no estamos pensando en quién de veras está a cargo de todo, que es Dios, el Dios grande y poderoso. Ahora, ¿dónde quedó Diana? Su templo, sus riquezas, puras ruinas. La otra cosa es repetir muchas veces la misma cosa la hace verdadera, ¿sí o no? Ellos repitieron por 2 horas y tenían una vida repitiéndolo. Grande es Diana de los Efesios. ¿Fue grande Diana? Es falso. Si es falso, es falso. Y es 1000 veces falso. No puede ser verdadero porque lo repitas muchas veces. La otra cosa es seguir el camino que todos siguen. ¿Te da paz? ¿Te da tranquilidad? ¿Te quita tu confusión? La verdad es que no. Porque hay un dicho que dice, ¿no? Voz del pueblo, voz de Dios. Eso es una mentira. Aquí el pueblo está diciendo grande es Diana de los Efesios y no es la voz de Dios. Pero si sigues el camino de vida, entonces todas tus confusiones terminan y tienes paz. Proverbios 14:12, muchos lo saben de memoria. Hay camino que al hombre parece derecho, pero al final es camino de muerte. Estas personas pensaban que por su religiosidad iban bien y que estaban en contra de lo falso, pero era al revés. Iban en un camino que les estaba llevando a la miseria, a la destrucción y a más confusión y a no tener seguridad de lo que de veras ellos estaban pensando que era seguro. Pero Cristo dijo una cosa: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no sigas el camino de destrucción, sigue el camino, sigue a Cristo. Si vas por ahí, entonces Dios te muestra en su amor que puedes tener libertad, paz y ausencia de confusión, porque tienes la verdad en la vida. Ahora, este versículo ya es el punto más alto de la muestra definitiva de cuánto odio tiene el hombre hacia Dios. Grande es Diana de los Efesios por 2 horas. Pero también es el clímax de qué tanta misericordia tiene Dios por las personas que lo blasfeman. Y déjame decirte por qué. Hace mucho tiempo, no sé exactamente cuánto, había una conferencia bíblica y entonces un hombre del público se levantó y dijo: pues yo te voy a comprobar que Dios no existe y que Cristo no te ama. Ah, sí, ok, pues pasa al frente a comprobarlo. Entonces esta persona se paró al frente de todos y empezó a decir un montón de blasfemias en contra de Dios. No sé, por 10 o 15 minutos. Lo dejaron. Terminó y les dijo a las personas: ya ven, no me pasó nada. Sigo vivo y Dios no actuó. No respondió. Y la persona se levantó, el creyente, y le dijo, mira, pues precisamente eso es lo que muestra la existencia de Dios. Porque nadie es capaz de soportar tantas tonterías en su contra, excepto un Dios de paciencia y misericordia. Porque si a ti te están diciendo por 5 minutos cosas desagradables, lo vas a golpear o lo vas a matar. Pero Dios no. Dios puede tener paciencia para contigo. Ahora, imaginen ustedes esta escena. Este teatro que vieron ustedes ahí, 25 mil personas quizás, o un poco menos, lleno, repleto de personas ahí. Gritando por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Ahí están Aristarco y está Gallo, los compañeros de Pablo. Pablo no fue, no lo dejaron llegar. Hubiera estado ahí. Pero están escuchando por 2 horas esta blasfemia. Grande es Diana de los Efesios, con muchos gritos. Ahora, hice un experimento ahí en mi casa y no lo quise hacer por más tiempo porque dije, no voy a repetir grande es Diana de los Efesios por 2 horas. Pero más o menos conté que cada 5 segundos puedes pronunciar la frase, grande es Diana de los Efesios. Entonces, en un minuto, ¿cuántas tienes? Tienes 12 veces. En una hora tienes 740 veces. En 2 horas tienes 1,440 veces. 1,440 veces escuchando, grande es Diana de los Efesios. Y no pasó nada. No los destruyó Dios. Siguieron ahí en el teatro. Todo callado después. Y ahí están Aristarco y Gallo quizás diciendo, ¿y aquí os vas a actuar Dios? Pero tenemos un Dios de misericordia que no los mató. Entonces prueba la misericordia de Dios esto. Pero no siempre la prueba. Porque a veces Dios mostró misericordia con las personas por muchos años y llega el momento en el que dice, ahora vas a experimentar mi justicia definitiva. Vamos aquí al libro de Hechos, ahí sí quiero que vayan. Hechos capítulo 12, versículo, vamos a comenzar con el 20. ¿Ya lo tienen? Dice, Herodes, el rey, estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente, ahí está otra vez, ¿qué hacía? Gritaba. ¿Y qué gritaban? Voz de un dios y no de hombre es esta. O sea, le estaban atribuyendo a Herodes deidad que no tenía. Y mira lo que sucedió. Al instante, un ángel del Señor. ¿Por qué no mató a toda la multitud del ángel? ¿Por qué nada más mató a Herodes? Porque dice aquí, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. ¿Alguien ha visto algo así tan rápido? Por lo general te mueres, te entierran y ya los gusanos ya ni ves cuándo porque estás enterrado. Pero este hombre murió y inmediatamente se pudrió y llegaron los gusanos y se lo comieron. De inmediato. ¿Por qué no mató a todos? Porque Dios decide que un día estas personas, o tú, o yo, si no hemos creído en Cristo, se acabó la misericordia. Y en un instante puede acabarte. Pero de todos modos, a las demás personas les dio oportunidad de no morir. Y les dio salvación. No les dio salvación de la vida eterna, no sabemos cuántas personas creyeron ahí, pero por lo menos en ese momento no les mató. Y lo que podemos ver aquí es que si Dios te está dando la oportunidad hoy, de confiar en Cristo, no pienses que su misericordia va a ser para siempre. Un día se puede terminar y puedes inmediatamente pasar de esta vida a una condena eterna. Si tienes no sé cuántos años y Dios te ha mostrado gracia, aprovéchala hoy y cree en Cristo. No esperes como Herodes. Herodes esperó, se fue ensalzando y llegó el día en que lo alabaron. Nunca dijo, no me alaben a mí. Ese fue su mayor pecado y entonces murió en un instante y fue comido por los gusanos. ¡Qué escena! ¿No? ¿A quién no le hubiera gustado estar presenciando eso ahí? Pues hubiera sido bastante impactante, ¿no? Estar ahí o estar aquí en este teatro. Ahora, la verdad es que yo mismo, blasfemé a Dios por más de 22 años y no me mató. El apóstol Pablo iba respirando amenazas y muerte contra la iglesia de Cristo y tampoco lo mató. Y eso lo que me hace pensar es que la verdad tengo que ser muy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho por mí al no destruir. Yo ni merecía vivir más de, no sé, 2, 3 años cuando empecé a blasfemar a Dios, pero de todos modos me cuidó y un día me reveló a Cristo para salvación. Y me dijo, pues cree en mi Hijo para que no tengas condena eterna. Eso me hace serle agradecido. Y ahora vamos a pasar a algo muy práctico. Si Dios te ha salvado, si Dios te ha dado su gracia, ¿cómo te comportas tú con otras personas? ¿Cómo te comportas tú con otros creyentes? Como decía Sergio, a veces lo dejamos para un rato, pero no es para un rato. El perdón hacia un creyente, con otro creyente, debe de ser inmediato. Y vamos aquí a Efesios, porque es el libro que vamos a estar estudiando, 4:32. Y esta gratitud y lo que hacemos debe ser voluntario y no forzado, porque estamos agradeciendo a Cristo. No es para que te muerdas la lengua y digas, ay, lo tengo que perdonar. No es así. Lo hacemos voluntariamente porque apreciamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y dice en el 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Quién tiene excusas para no aplicar este versículo? Si tienes excusas, quizás no has creído en Cristo. O quizás tu relación con Cristo es tan mala que pones excusas para no aplicarla. Yo creo, estoy convencido, de que muchas personas de las que estuvieron gritando por 2 horas grandes llena de los Efesios, llegaron a creer en Cristo después. Y cuando llegaron a creer en Cristo, llegaron a decir, pues mira, cuánta misericordia nos mostró Dios. Y cuando Pablo les escribe estas palabras, dicen, pues entonces yo tengo que mostrar misericordia, ser amable con otros y perdonar. Y la frase clave ahí está, así como. Entonces, yo estoy incluido ahí. Tú estás incluido ahí. Pablo está incluido ahí porque todos íbamos blasfemando a Dios. Y si queremos agradecer a Dios, lo que tenemos que hacer es repetir este versículo y tenerlo en la mente todos los días. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Ahora, la frase clave es así como. Tú no tienes que esperar a que el otro te pida perdón a ti. Cuando Dios nos amó en Cristo, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Nosotros o Dios? La tomó Dios. Entonces, cuando te dice así como, te está diciendo tú toma la iniciativa. Es tu responsabilidad. No, pero es que el otro fue el que me ofendió más. Ese no es mi problema, yo te estoy diciendo así como. Imaginen ustedes que ponemos a Dios al mismo nivel de nosotros, para nuestro perdón. Pues, hasta que tú dobles la cabeza, te voy a perdonar. No lo hizo así. Él nos amó cuando éramos, ¿qué? ¿Sus amigos o sus enemigos? Entonces, cuando perdonamos a otro, tiene que ser cuando nos trata bien o cuando nos trata mal. Pues cuando nos trata de lo peor. Por eso dice, así como. Él tomó la iniciativa, entonces tu responsabilidad y la mía es tomar la iniciativa. Si la otra persona no responde, entonces el problema pasa a ser de él. Pero yo hago lo que Cristo me pide, no por obligación a regañadientes, sino por obligación de gratitud. Tú así me perdonaste, tú así fuiste amable conmigo, tú así fuiste misericordioso conmigo, entonces ahora yo quiero ser igual con las personas que no me tratan bien. Porque estamos muy acostumbrados a solamente convivir con los que nos tratan bien. Y en una iglesia como esta, y como cualquiera, siempre hay fricciones entre humanos. ¿Y saben por qué? Porque seguimos teniendo pecado. Y si alguien ya no tiene pecado aquí, pues entonces levante la mano. Levántela. Levante la mano. Nadie ha dejado de pecar. Entonces, no pienses que cuando llegues aquí, llegas al club de las sonrisas permanentes. No, llegas a un lugar donde vas a enfrentar cosas, donde Dios te va a moldear y te va a decir, ¿sabes qué? Te toca perdonar a ti, te toca ser amable, te toca ser misericordioso. Oye, pero los demás no me tratan bien. No, yo ya no voy a esa iglesia porque está llena de hipócritas. Pues entonces salte y vete a otra, va a estar igual. No va a cambiar la cosa, todo va a estar igual. Finalmente, lo último que quiero ver en 5 minutos es, las mentiras pueden calmar temporalmente, pero nunca ayudar definitivamente. Y vamos a leer la última sección, versículo 35 de Hechos 19. Sí. Las mentiras pueden calmar temporalmente, pero nunca definitivamente. Entonces el secretario, o el que presidía la asamblea, después de calmar a la multitud, después de 2 horas, a lo mejor porque ya estaban cansados, le fue más fácil, como los toros, que ya cuando los pican están cansados y ya los puedes torear, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo, de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Entonces esta es una mentira que parece verdad, ¿verdad? ¿Hay alguien que no sepa? Pero eso no va a calmar. Ahora, si en realidad Diana fuera grande y hubiera descendido del cielo, ¿qué necesidad tenía de que la protegieran? Pues ustedes díganme. ¿O a ustedes se les ocurre una oración a Dios diciéndole: Dios, permíteme cuidarte? ¿No sería una oración de lo más ridículo? Dios, permíteme cuidarte. Permíteme cuidar tu reputación, Dios. Ayúdame a hacerlo. Pues sería ridículo, porque Dios sí es grande. Dios no necesita que nosotros le cuidemos. Más bien, Él nos cuida a nosotros. Y si tú lees los evangelios, nunca vas a encontrar a Cristo pidiendo a sus discípulos: por favor, oren por mí. Mañana tengo una misión importante en Galilea, después vamos a ir a Nazaret, vamos a ir a otras regiones aquí cerca, oren por mí, por favor, para que tengamos un buen ministerio. Nunca van a encontrar eso. ¿Saben por qué? Porque es al revés. Él nunca dejó de orar por sus discípulos. Todo el tiempo oró por ellos, porque los que tienen necesidad de Él son ellos, no Él de ellos. Si Cristo hubiera pedido que oraran por Él, entonces no sería el Dios que dijo ser, porque sería dependiente de nosotros. Pero no, nosotros dependemos de Él. Y no solamente oró por ellos, sino también oró por ti y por mí, aunque todavía no habíamos nacido. Mira lo que dice Juan 17:20. Mas no ruego solo por estos son los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿La palabra de quién? De los apóstoles. La Biblia es el único libro autorizado con la palabra de Dios, porque son los enviados con autoridad para hablar las palabras que Él mismo les dio. Y no solamente está orando por ellos, estuvo orando por ti y por mí. ¡Qué confianza! ¿Qué tanto nos cuida? Pues a veces ni nos damos cuenta, pero debemos de confiar en Él. 36, puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Así como hoy en día, ¿verdad? Muchas supuestas apariciones que hay. Estamos llenos de misticismo y de fantasías. Y dice ahí que son hechos innegables. ¿Sabes qué? Lo que es, son innegablemente falsas. No existieron. Están creadas de pura inventiva humana. Esas imágenes no son genuinas. 37. Porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Esto sí era verdad. El apóstol Pablo y sus discípulos no andaban con pancartas por la calle diciendo: Diana de los Efesios es falsa. El gobierno de Roma es corrupto. No estaban haciendo eso, y ellos sabían que eso era verdadero. Y este es el testimonio que nosotros tenemos que dar. No tenemos que estar blasfemando en contra de otras religiones, de otras diosas. No tenemos que estar tampoco preocupados de Halloween, homosexualismo, hacer pancartas, hacer todo esto. Esa no es nuestra misión. ¿Sabes qué? Si nosotros nos dedicáramos a criticar todo lo que está mal en este mundo, ¿sabes cuándo terminaríamos? No terminamos nunca. ¿Pero qué es lo que estaban haciendo ellos? ¿Cuál era el hecho innegable? El hecho innegable es que ellos estaban anunciando el Evangelio. Estaban diciendo que tú eres pecador, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo resucitó al tercer día y que si creías en Él tenías vida eterna. Y esto fue lo que produjo hechos innegables. ¿Cuáles eran los hechos innegables? ¿Recuerdan ustedes, si van un poquito más atrás? Estaban quemando sus libros de magia, estaban quemando sus pecados, estaban confesando y estaban viviendo vidas que agradan a Dios. Ese es el hecho innegable. Esa es la protesta que puedes dar para que otros lleguen a creer en Cristo, que vean la luz de Cristo. No haciendo revueltas, no estar tan preocupados, porque a cada rato me preguntan, ¿no? Oye, ¿qué opinas del Halloween? ¿Cómo vives tu vida cristiana mejor? Eso muéstrale a los demás. Porque siempre estamos preocupados por lo que está haciendo el gobierno, por lo que están haciendo los paganos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos quemando en la hoguera nuestros pecados, nuestra magia? ¿Estamos diciendo de repente, sabes qué? Esta película de plano es una porquería, no la voy a ver. Esta clase de música, no sé. Cada quien aplique lo que tenga que aplicar. Pero no tenemos que estar haciendo esto. Por esto ellos, estos hombres tenían un buen testimonio. No estaban blasfemando a su diosa. 38. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja alguno contra otro, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. ¿Y sabes qué? las acusaciones nada más iban a llegar de un lado. Los creyentes no iban a presentar acusaciones. Ellos iban a presentar acusaciones. Y eso iba a dar un testimonio de la evidencia innegable de que habían creído en Cristo. No necesitaban defenderse porque Dios estaba de su lado. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, no ilegítima, como estaba ahí, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición, o sedición quiere decir rebeldía contra las leyes de Roma, en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar el alboroto. Así que estos hombres no habían cometido ningún delito. Y dice, ¿cómo lo van a explicar? No, es que ellos estaban presentando protestas en contra de Diana. ¿Dónde está la evidencia? No existe. No, es que están en contra del mal gobierno de Roma. ¿Dónde está la evidencia? No existe. Entonces dice, si ustedes llegan los romanos y nos encuentran haciendo esto, los van casi a matar a ustedes porque están haciendo algo ilegítimamente. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces, en política y religión todo puede estar en paz mientras las cosas están bien. Cuando las cosas empiezan a fallar, entonces todo termina. Esta multitud temía más a Roma que a su propia diosa. ¿Por qué? Porque controlaban a la diosa. Así son los ídolos, los controlamos, hacen lo que nosotros les pidamos. A Dios no lo puedes controlar. Ahora, ¿pensamos que esto ayudó a la población? No, la mentira nunca te va a traer ayuda. No ayudó a la población, no ayudó al secretario y después no ayudó tampoco a la iglesia. Porque si leemos la historia, en esta ocasión no sucedió nada con la iglesia, que iba empezando. Pero después cuando Roma protegió a la iglesia y terminaron las persecuciones, ¿sabes qué pasó? Se contaminó la iglesia. Y empezaron a entrar un montón de doctrinas falsas por todos lados. Y entonces ya no hubo creyentes genuinos. Hubo muchos creyentes falsos y se desarrolló un montón de sectas de ahí. Y aún una iglesia poderosa en cuanto a ser romana, pero alejada de Dios. Entonces, no necesitamos la protección de los gobiernos. Necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. La conclusión es esta. Despídete de la asamblea de la confusión. Despídete de la asamblea de la confusión. La confusión está ahí, pero lo que Dios nos pide es vive la libertad que Cristo te ofrece. Cree en Él como Salvador, cree con convicción, síguele con fe. Y aunque toda la multitud grite lo contrario, tú sigue a Cristo. Y si sigues en esa confusión, la Biblia te dice, confía en Cristo como Salvador, así como lo hizo Pablo y otros, y aprovecha la misericordia que Él te ofrece hoy. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la fidelidad de los creyentes aquí. Gracias, Padre, porque nos muestras una y otra vez que a pesar de cómo hemos ido, tú nos mostraste gran misericordia. Ayúdanos, Padre, a vivir vidas no de gritos, sino de realidades que reflejen lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ayúdanos a vivir en amor unos para con otros, como dijo Cristo, para que otros sepan que somos tus discípulos. Si no nos mostramos amor, el mundo va a decir, pues, ¿qué? Cristo existe, pero no son sus discípulos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos corrige cada vez nuestros errores y que nos ayuda a estar confiados en que tú nos has cuidado para que no pequemos más contra ti. En el nombre de Cristo, amén.